dos contra uno.
Bueno, ya les habíamos anunciado que hoy teníamos el enorme placer de estar recibiendo al doctor Jorge Washington Larrañaga Fraga, que nació en Paysandú el 8 de agosto de 1956. Qué increíble, que te la doy en bandeja. Yo creo que ella lo prepara. Ella lo prepara así nada más que para que vos digas.
Sos el mayor de esta mesa. ¿Ves? No decir el más viejo, que queda feo.
A los 5 años, la apodaron guapo por rebelarse ante algunos rezongos, y a los 10 decidió que iba a ser político. Es abogado, líder del sector Alianza Nacional, fue intendente, presidente del directorio del Partido Nacional, es senador y también precandidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional. Promueve el plebiscito de la reforma constitucional en el marco de la campaña llamada Vivir Sin Miedo, cuyos aspectos más notorios son la creación de una Guardia Nacional y la posibilidad de realizar allanamientos nocturnos. Larrañaga es amante de los caballos y del turf, dueño de varios caballos de carrera, asiduo concursante al hipódromo, y cuando tiene algún rato libre aprovecha para irse a su chacra de flores a montar. Quienes lo conocen afirman que el apodo guapo ha marcado su imagen, pero que en realidad es un hombre afable, simpático y una máquina de hacer chistes. Algunas encuestas lo colocan ahora en el tercer lugar de las preferencias del Partido Nacional, tras la calle Pou y Sartori, pero la carrera electoral continúa y hoy lo tenemos con nosotros para un nuevo 2-1. Un placer, ¿eh?
Bueno, el gusto es mío de poder estar con ustedes en este programa, como en tantas ocasiones, dos apreciados profesionales de la comunicación, así que para mí es un enorme gusto poder compartir con ustedes esta tarde y con la audiencia. La verdad que los estimo mucho a los dos, son estupendas personas, así que estoy muy contento de estar con ustedes.
Es recíproco, aviso.
Gracias.
El apodo de guapo, dicho sea de paso, para empezar este 2-1, ¿te ha servido en la política? Hablando de marketing político.
Yo creo que más o menos, porque muchas veces asocian al guapo con ser una persona que es demasiado ruda o algo por el estilo, cuando en realidad el guapo es el que sale todos los días de mañana a trabajar, el que la pelea, el que la lucha todos los días. A mí cuando era Uri me pusieron el guapo, y ese sobrenombre de Uri Chico en el hipódromo San Félix de Paysandú quedó acotado al ámbito del hipódromo de Paysandú. Después, cuando fui intendente municipal, quedó acotado a Paysandú. Esa es la realidad. Cuando yo trabajaba como intendente y trabajaba a la par y hacía esfuerzos permanentes y trabajaba con los propios funcionarios municipales y me subía a las máquinas y era el primero en llegar a la intendencia y el último en irme. Y después, bueno, saltó ese sobrenombre a la palestra pública nacional. Esa es un poco la realidad.
¿Pero hiciste la campaña, por ejemplo, para intendente con el sobrenombre?
No.
No como Enciso, que él es el pájaro.
No, nunca utilicé en ninguna campaña el apodo. Mi padre, cuando yo tenía 3-4 años... después que la gente en el hipódromo me decía que Uri guapo, porque yo metía la pata a veces y abría la puerta de algún box o tiraba algún tarro de agua o de avena, y entonces 2x3 me corrían de los por bandido, y yo me les ponía en pose de pelea y no le decía nada a mi padre, porque si no cobraba doble. Entonces decían, bueno, qué guapo este Uri, y mi padre le puso un caballo, el guapo, que salió un caballo estupendo, muy buen caballo, y lo vendió para el exterior en aquel momento, y bueno, ya después quedó para toda la vida, pero siempre en el ámbito del colegio, del liceo, de la vecindad, saltó más a la parte pública, pero nunca lo utilicé en una campaña directamente. Es la gente simplemente que me grita por la calle, desde un camión recolector, desde un carro de que recoge la basura, o desde la gente misma que me saluda cuando cruzo las calles y pasa un auto por al lado mío, o me reconoce de cualquier punto en un departamento, donde obviamente ando por todos lados y por cualquier lugar, y siempre tengo un reconocimiento expreso y afectuoso de muchísima gente con la cual tomo un mate, me siento en la puerta de la casa, o voy a la carnicería, o voy al supermercado, en fin. Uh-huh. Nadie no me conoce en Paysandú, ¿no?
Jorge, ¿crees que en el Uruguay hay una grieta al estilo argentino que indudablemente hace irreconciliable las posiciones antagónicas?
Yo no creo nunca en lo irreconciliable de las posiciones antagónicas. Sí creo que se está profundizando las diferencias entre los uruguayos. Eso sí lo advierto. Hay mucha gente que no reconoce ya los estilos de respeto, de valores, de orden, cosas que se sintetizan en el insulto, en la calle, en un ámbito público, de alguien que lo mismo anda en bicicleta por arriba de la vereda y se cree con dueño de ejercicio prevalente de esa condición, o en una calle de pasar con una moto a alta velocidad, haciendo, zigzagueando en el tránsito, o simplemente molestándose en un semáforo para insultar a otro. Es decir, hay situaciones sí de grieta que yo francamente advierto que en los últimos 20 años, 25 años, pero quizás 15 años, se han ido ahondando más.
Pero yo el otro día te vi, por ejemplo, en el caso de ustedes como políticos y como precandidatos, abrazándote con el precandidato, uno de los precandidatos del Frente Amplio, con Daniel Martínez, cuando en el asunto de los ruralistas. Eso es un ejemplo de convivencia, eso es un ejemplo de educación. Sin embargo, las bases no tienen, no ejercen ese ejemplo.
Digo, yo tengo buena relación con todo. Lo que pasa es que a veces no se entiende que cuando uno critica, y a veces lo hace duramente, es hacia actitudes políticas. Yo, si habrán visto, yo nunca entro en la descalificación personal. Yo no participo del agravio hacia tal o cual candidato de ningún partido. Sí he expresado el Frente Amplio, el gobierno del Frente Amplio, los 15 años de gobierno del Frente Amplio, tal política es equivocada, tal otra es equivocada, le erran en esto, le erran lo otro, pero no he entrado en una situación de insultar. Tengo buena relación con todos, la he practicado con el ex intendente municipal de Montevideo, con la ex presidenta de Antel, ministra de Industria, Carolina Cose, con Mario Vergada, que es un hombre muy reconocido en materia económica, presidente del Banco Central, o con el Boca Andrade. No tengo dificultades desde ese punto de vista, más allá de que a veces la gente se pone en tropillada contra alguien y la emprende y ataca y bueno, sí, a veces eso profundiza las diferencias, lamentablemente, en la actividad política, pero he buscado siempre el diálogo como algo que me parece importante.
¿La incursión de Juan Sartori en la vida política movió la estantería del Partido Nacional?
Yo creo ha generado, sí, movimientos en todo el sistema político. Toda candidatura genera impacto. También la tuvo el candidato del Partido de la Gente, Edgardo Novik. La ha tenido también el excomandante en jefe del Ejército, Manini Ríos. Es decir, siempre con la aparición de nuevos referentes que salen de afuera de la política, se incorporan a la política, genera, obviamente, impactos. Ahora, yo no voy a hacer referencia directa a nadie en particular, porque yo confío en mi propio proyecto político, lo hemos hablado contigo en más de una oportunidad. Soy una persona que he cultivado, he sufrido y a veces he disfrutado de una condición de ser servidor público, de ser alguien que no se ha servido de la política, sino que ha procurado servir desde la política a la gente, ayudando a dar respuestas. Durante 10 años como intendente municipal, durante 20 como senador de la República, siendo candidato a la presidencia, candidato a la vice, presidente del directorio del Partido Nacional, participando en diálogos políticos, participando en entendimientos políticos, ayudando al país desde la oposición, como cuando el país parecía que iba a entrar en el default y sin embargo logramos instrumentos como el canje voluntario del endeudamiento externo y la reprogramación de los depósitos de los bancos públicos y muchas otras cosas más. Ahora, muchas veces recibo la descalificación y el ataque por el tema de la campaña Vivir Sin Miedo, y sin embargo yo creo que es la más importante tarea de un legislador, que es lograr un plebiscito como herramienta constitucional y que la gente pueda resolver por sí o por no, pero sobre un tema que es candente, que nos golpea todos los días. Hoy, por razones casi que nunca acontecen, me quedé mirando los informativos de televisión del mediodía y realmente todos vinculaban a homicidios y a hechos de la crónica denominada roja, y creo que hay una alteración muy, muy grave e impactante en el tejido social de los uruguayos que debe preocuparnos a todos, que no se arregla solamente con cárceles o con más policías o militares, sino que son necesarias políticas públicas en la educación, en lo social, en la reeducación, en la ética humanista, en los valores que hemos perdido, en los valores que hemos perdido de respetarnos entre los uruguayos. Hoy falta respeto de hijos con padres, de alumnos con profesores, de vecinos con vecinas, de vecinos con la autoridad, y esto me parece que es totalmente indiscutible. Hemos ido perdiendo educación, hemos ido perdiendo cultura, todos los uruguayos. La fragilización de la educación pública, no por culpa de los maestros, sino por la falta de políticas, ha derivado en hijos de la educación pública e hijos de la educación privada, en función del bolsillo que los padres tengan, y eso me parece que es una inequidad muy grande, muy fuerte, muy dolorosa, que la va a pagar el país. Hoy la educación marca el destino laboral de la gente. Hoy los muchachos de menos de 25 años tienen 26% de desocupación, las muchachas de menos de 25 años tienen 32% de desocupación, y creo que esto es grave. Entonces, hay problemas y tenemos que enfrentarlos con las mejores políticas sociales que un país puede tener, que es trabajo y educación.
Ya que nombraste la campaña Vivir Sin Miedo, ¿te sentiste solo en la recolección de las firmas y en esa campaña?
No. Terminantemente no, porque más allá de que la dirigencia política no me respaldó, hicimos una relación directa con la gente. Fíjate que conseguimos presentar el 25 de febrero 407 mil firmas y están en nuestros escritorios, en nuestros despachos, más de 25 mil firmas de gente que llegó después de la presentación oficial con las papeletas, después que habíamos ingresado las firmas a la Corte Electoral. Recién la gente se percató de que tenía arriba de la heladera, de la cómoda, de la mesa luz, del escritorio, papeletas con firma y entonces las empezó a entregar en todos lados, pero ya era tarde. Entonces nuestra alianza fue con la gente y bueno, cuando uno cree y está convencido de tomar un instrumento constitucional para ejercer una consulta en donde la gente es legisladora en el acto electoral, yo creo que es muy importante, más allá del resultado de la compulsa plebiscitaria del último domingo de octubre, cuando el país elija presidente y elija parlamento en primera vuelta, ¿no?
Lograste una sintonía con la gente que más allá de la política de tu sector.
Totalmente, porque no... totalmente, porque además reconozco en forma pública, lo he dicho por todos lados, que a nosotros nos firmó gente de todos los partidos.
Seguro, trasciende el
partido. Del Partido Colorado, del Frente, del Partido Nacional. Nunca me olvidaré, estaba juntando firmas, creo que en la terminal de Tres Cruces, con un grupo de muchachos, y pasó una persona, 50 años, y me miró y me dijo, ni lo voto ni le firmo. Uh-huh. Y siguió. Yo lo quedé mirando, se arrepintió y volvió. Y dice, mire, la verdad que no lo voto.
Pero le firmo.
Pero le voy a firmar. Y el tipo firmó. Y cuando se dio vuelta y me dice, y no lo voy a votar, pero es lo mejor que hizo. Y se fue el tipo. Él quería descargarse de todas formas y me decía no a todo, pero después se dio vuelta, se arrepintió. Y lo cuento como una anécdota de esa sintonía, de esa relación que muchas veces se genera entre la política y la gente, porque no hay nueva y vieja política. Hay buena y mala política. Y eso existió 100 años para atrás y existirá 100 años para adelante. Eso es así.
De no ganar en las internas, ¿irías como vice del quien ganara las internas?
Yo dije de que voy a ser candidato a la presidencia por el Partido Nacional. Y esta elección va a ser una elección de enormes sorpresas, porque hoy, cuando faltan 33, 34 días, no sé exactamente cuánto falta, porque ni siquiera me gusta llevar la cuenta, estoy convencido de que más del 50% de la gente que va a terminar votando el 30 de junio no sabe hoy que va a votar. Estoy convencido de eso. Hay un núcleo duro de los partidos que sí, la barra, todo seguro, van a ir el 30. Pero hay un porcentaje altísimo de gente que todavía no tiene decidido votar, mucho menos a quién votar.
Aprovechando, ¿qué importancia le das tú a las encuestas? ¿Cómo las lees? Las encuestas.
Yo me entero de las encuestas por la prensa. Creo que tienen un problema que es insoluble, y es que no saben exactamente cuál es la masa de composición electoral de gente que va a terminar votando, y entonces ahí es muy complejo, porque si vos haces una encuesta de 800 y te da que un partido tiene el 30, 3 por 8, 24, son 240, pero si después te das cuenta que de esos 240 va a votar el 50%, son 120 personas, entonces la inclinación y la exactitud, más allá de que te he ponderado esto, uh-huh, los márgenes son importantes. Grande, por eso en la última interna, hasta el día de la elección ganaba yo, y de noche, cuando se abrieron los tarros, perdí. Esa es la realidad. En el año 2004 era inimaginable, faltando 30 días para la elección, que yo le ganara 66-33 al doctor Lacalle Herrera. Inimaginable. La única vez que fui candidato único a la presidencia por el Partido Nacional, porque las otras dos perdí la interna. Entonces, es muy complicado, es muy difícil, es muy complejo, porque además se agrega otro elemento adicional más, y es que en las anteriores elecciones La única interna atractiva era la interna del Partido Nacional. Pero ahora hay atracción en la interna del Frente y hay atracción también en la interna del Partido Colorado. Entonces, son fueros de atracción cruzados que se van a dar. Y a mí me parece que es muy importante los actos. Digo, la gente que quiera votar por mí, que vote. La gente que quiera votar por el partido y no me vote, que vote. Y la gente que no quiera votar a mi partido y quiera votar a otro partido, vote. Porque el ciudadano participando ejerce el voto. Y eso es vital, central en una democracia.
¿Hacemos la pausa, Pulida?
Sí, hacemos la pausa. Vamos a seguir con el doctor Larrañaga en segundos nada más después de los compromisos en el 2 contra 1 de Alpampán.